en todas nuestras clínicas junto a la más avanzada tecnología, destacados especialistas y una gran infraestructura dental. Agenda tu hora en cumbredental.cl. Clínica Dental Cumbre, tu clínica dental.
Cuando la lluvia no da tregua, en Covepa estás bien preparado. Botas de agua y trajes impermeables para niños y adultos. Y ojo, con nuestras botas Tecnobots, calidad y economía que se nota. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Le damos la bienvenida a este informador de las 3 de la tarde. Vamos a comenzar con información en estudio que trae Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Hay un tema que nosotros dimos a conocer ya hace unos días que tiene que ver con un problema que se produce en distintas zonas rurales de la región, pero en esta ocasión, el sector Hueco Chico. Esto pertenece a la comuna de Purén, está en el camino hacia Lumaco, kilómetro 12 aproximadamente, nos indicaban quienes han tomado contacto con la radio desde el lugar. Evelyn Salgado, una de ellas, es una vocera de un grupo de familias que están sin agua. El camión municipal, la semana pasada se le informó que tenía un desperfecto y estaba en taller, el camión Aljibes. No han tenido agua hace una semana y ahora indican que les volvieron a señalar en el municipio que el camión sigue sin poder salir a cumplir con los recorridos de suministro de agua. Así que están pidiendo una solución. Son familias que viven en comunidades indígenas, sector Hueco Chico. Esto está en la zona rural de la comuna de Purén. Y están pidiendo entonces una solución respecto al abastecimiento de agua potable rural para las zonas que están hoy día sin poder recibir el suministro porque el camión Aljibes del municipio está con problemas y hace una semana no realiza los recorridos.
Gracias, Rodrigo. Cambiamos de tema. El presidente José Antonio Kast se mantiene reunido con la ministra Catalina Parot en la cartera de Bienes Nacionales. Nos informa Bárbara Bayal.
Sí, siguiendo con su agenda, el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó a eso de las 2 de la tarde hasta el Ministerio de Bienes Nacionales para reunirse con la titular de esta cartera, Catalina Parot. En estos momentos se encuentra en una reunión donde también están conectados de manera telemática los seremis de la cartera a nivel nacional. Previo a su llegada, el presidente de la República también hizo una breve referencia a la buena evaluación que mantiene Catalina Parot en los distintos sondeos, en las distintas encuestas de valoración ciudadana, señalando está muy bien valorada la ministra Catalina Parot. Parte entonces de las breves declaraciones que entregó el presidente de la República a su llegada al Ministerio de Bienes Nacionales. Bio Bio, la radio.
Y la ministra vocera explicó su ausencia en el Congreso. Detalles con María José de la Barra.
Acá en el Palacio de la Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, se refirió a su ausencia en el Congreso esta semana. Estuvo invitada a la Comisión de Cultura y también a la Comisión de Gobierno Interior, donde se excusó por temas de agenda. La ministra dijo que efectivamente han tenido algunos topes de horario que impidieron que pudiese concurrir, pero tal como ella misma también había asistido a una sesión durante el mes de marzo, que también fue suspendida por temas de agenda de los propios parlamentarios. Otro de los puntos que abordó tiene relación con Televisión Nacional de Chile. La ministra vocera dijo que a partir de este fin de semana asume el nuevo presidente del directorio de TVN y posterior a ello la CEGECOP que dirige va a poder entonces mejorar los canales de comunicación y comenzar el diálogo con los nuevos administrativos para poder establecer qué es lo que va a suceder con el proyecto de financiamiento del canal estatal. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
En medio de insultos se retiró la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, del campus Isla Teja de la UACH. Desde Valdivia, precisamente, nos cuenta Nicolás Silva.
Declaraciones fue la ministra de Ciencias, Ximena Alín Colao, a raíz de esta manifestación convocada por los estudiantes universitarios acá en el Aula Magna de la Universidad Austral, en medio de la ceremonia de inauguración del año académico. Durante esta jornada, la protesta se centró principalmente en diferentes cuestionamientos al gobierno actual, principalmente por la suspensión de las becas de posgrado al extranjero en medio de un reajuste fiscal por parte del actual gobierno. De esta forma, finalmente se terminó con esta manifestación, quienes finalmente los estudiantes lograron reunirse de igual forma con la ministra de Ciencias. Sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria y lo que finalmente desencadenó en que saliera la secretaria de Estado del Aula Magna del campus Isla Teja en medio de insultos, y también le lanzaron agua en el trayecto mientras se dirigía a la camioneta, que finalmente la terminó sacando del campus Isla Teja de la UAT. Es así como finalmente se retiró en medio de insultos la ministra Ximena Alín Colao del campus Isla Teja de la UAT. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Ya son las 3 de la tarde con 5 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Supermercado Super Oferta y la sucursal de Temuco en Lautaro 1199, esquina Cruz, con ofertas increíbles para que rinda el billetito. Servilleta papel Super Oferta, 300 unidades a 1,399 pesos. Jurel en tomate Australis, 425 gramos a 899 pesos. Estas ofertas son válidas solo en este local. Ya lo sabes, visita la sucursal en Temuco de Supermercado Super Oferta, con estacionamiento exclusivo por calle Cruz. Si buscas precio, ahorro y atención, en calle Lautaro, esquina Cruz, está la solución.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, todos nuestros autos están garantizados. Y ahora, con más de 400 autos en stock. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur. Nueva sucursal en Temuco. Bernardo O'Higgins, 0970. Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención, con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vid, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl.
Copeuche es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuche. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuche, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Las cajas en Unimarc se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimarc. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, 1,000 pesos. Yogur Yoquitos o Prole, variedad de 120 gramos, 8 por 2,000 pesos.
Stock arroz, 142,120 unidades.
Stock yogur, 61,998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026.
Unimarc, el supermercado de todos. ¿Sabías que puedes ahorrar en tus cuentas de la luz con energías renovables fotovoltaicas? Y en Govantes tenemos todo para que puedas maximizar tu sistema aprovechando al máximo la energía que producen tus paneles. No esperes más y apuesta por un futuro más sustentable. Contacta al correo energiasolar@govantes.cl. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio.
Con todo esto del Artemis 2, que ya debías estar de regreso ya, ¿no? Mira, yo sé que Karina Rossi está todo el día pegada ahí a la transmisión de YouTube porque le gusta ver cómo se desenvuelven los astronautas en esta nave que no es la Artemis, sino que es una cápsula, ¿no? Artemis se llama la misión. Bueno, y resulta que hace algunos días un auditor nos preguntó, oye, ¿alguien trabaja en la NASA? Y claro, dos ingenieros trabajan en la NASA. Pero llegamos a la pregunta mucho mayor. ¿Hay algún chileno que haya llegado al espacio exterior? Y fíjate que sí, hay. Y en Bio Bio Santiago conversaron con uno de ellos y esto es lo que hablaron.
Un astronauta chileno al fin ha llegado al espacio, lo que yo creo. Porque estaba citado acá y yo creo que está...
orbitando la radio.
Está orbitando la radio.
Buen término.
Yo creo que hay que acuñar ese término de estar orbitando. Porque Artemis orbitó la Tierra, luego orbitó la Luna...
Tenemos la NASA.
El YouTube de la NASA, la transmisión en directo de la misión Artemis.
El viernes retorna
acá al mar de California.
¿A qué hora?
No lo sé. No,
voy a buscarla ahora.
Pero me imagino que debe ser ultra preciso.
Sí, ojalá que sea preciso, porque entre las horas del señor Trump, lo que pasa en Hormuz y todo,
terrible, todo lo que está pasando. Ahora yo tengo una gran duda. ¿Les quedará Nutella o no?
Yo creo que ese frasco murió. Sí.
Están esperando ahí el contrato apenas se...
¿La marca es Nutella?
Entiendo que sí. Es crema de avellana, claro. De varias marcas, bien rica, déjame decirte. Sí. Pero la oficial y como conocemos también es Nutella. Exactamente.
Sí, claro. Sí. Como la toalla Nova.
Claro, va tomando su... Tienes toda la razón, la toalla Nova también. No, pero de verdad, así que se nos viene en cualquier momento, yo creo que aterriza, viene...
Tengo la hora.
A ver.
21:07.
Ah, ya, que estoy pensando, estamos en informador.
En la noche.
El viernes. Informador.
¿O 21? Hoy en la radio. 21:07.
El informador de la 1. Claro. De la 21. Claro. De las 9 de la noche.
Entre el informador y la.
Y luego una bonita transmisión porque cae al mar y luego tienen que ir a.
Sí, pues tienen que ir.
21:07.
Cuando se bajen, cuando sean recibidos por las autoridades.
La transmisión va a comenzar a partir de las 19:30 horas.
7:30.
Como para ver el regreso.
Ah, estamos radiogramas.
Claro,
¿eh? Esta es la imagen en vivo.
¿Esto en vivo?
De la transmisión de la NASA de YouTube.
Cuando
es
uno.
En vivo.
¡Uy,
están
es en vivo!
Jugando. Están con unas tablets.
Están con unas tablets.
El de acá está con el celular.
¿Y podrá hablar? No.
Estarán comiendo Nutella.
No puede mandar mensaje WhatsApp, digamos.
Le va a mandar un WhatsApp.
Llevaron para sacar fotos, pues se le pasaron el de última generación.
¿Está sacando fotos, Carol?
¿Ven?
Lo que está sucediendo a esta hora ahí. En la misión Artemis.
Perdón, cuando uno habla, ¿se escucha bien ahí o no? No es que están...
Nunca ha estado, no sé. No, no entiendo que sí. Sí, sí, por la transmisión. Porque los hemos escuchado, sí.
Ah, pero ahí podemos escuchar, poder. Ese, mira, eso está pasando en estos momentos.
En la sala de control de la radio.
En la sala de control de la radio, porque
con un efecto de acá.
Qué increíble que podamos ver todo lo que están haciendo.
Impresionante, ¿verdad? La cantidad de cables.
Es como la...
Esta es un reality.
Es como la casa de vidrio.
Pues es un reality.
Un reality. Ahora, a diferencia de la casa de vidrio, allá no se echó a perder nadie. La casa de vidrio.
Oye, ¿y cuándo fue eso en la casa de vidrio? Uf, pero fue...
No, mucho tiempo.
¡Llegó!
15, 20
ha
años.
Aterrizó.
Ahí viene.
Confirmado, está alunizando en estos momentos.
Ahí viene.
No, por acá que entre.
Bueno,
por
no importa.
Para que sea la vuelta larga.
Pero para que conozca el control. Ahí Angelito. Qué muy bien, Angelito.
Qué grande, Angelito.
¿Ustedes alguna vez quisieron ser astronautas?
Sí. Yo no.
Yo
no,
sí, no. Yo encantado de la vida.
Preguntémoslo a los auditores. Eso. ¿Alguna vez auditora, quisieron ser astronautas? ¿Pensaron en ser de pequeños astronautas?
Yo conozco muchos casos, por
¿Algunas
favor.
¿Algunas películas que los motivaron, por ejemplo, para seguir la carrera espacial? ¿Algunos están en eso quizás? ¿Estarán estudiando?
Claro.
¿O estarán esperando ser astronautas?
Es que se lo preguntamos a la persona que siempre en su vida me imagino quiso ser astronauta, porque está con nosotros, de verdad que ha estado, es el chileno que ha estado más cerca de estar en el espacio. De hecho, ha sido seleccionado para ir al espacio. Han pasado cosas que no le ha permitido, pero todavía no pierde la fe. Y estamos a esta hora con... porque además promueve todo este tema.
Alunizó
acá en el Expreso PM, Klaus von Storch. ¿Cómo estás, Klaus?
Bien, gracias, Rodrigo. Gusto saludarlo.
Klaus, un gusto.
No, un placer. Gracias por venir.
Klaus, porque además en un momento estábamos recién viendo lo que estaba pasando en el Artemis.
En el Orión.
En el Orión, perdón. Estaban ahí. Ahí está, mira. Mira, eso está pasando ahora.
Qué increíble, en vivo lo puedes ver.
Es increíble, se puede ver todo lo que estamos estos 10 días se van a poder ver. ¿Qué te ha parecido primero que todo, Klaus, esta nueva vuelta a la Luna?
Bueno, fantástico. Esto pasó hace más de 50 años y lo volvemos a vivir ahora. Y pensar que, o sea, no sé si te ha pasado a ti, yo miro la Luna y veo que hay alguien que va de camino y ahora va regresando. Y uno como niño siempre ha mirado, o ahora incluso, la Luna como una cosa tan lejana. Y que el ser humano no quiera solamente visitar, sino que quiera quedarse en la Luna, eso lo encuentro espectacular.
¿Cómo quisiste ser astronauta?
Mira, yo de repente me ha tocado hablar con muchos niños, y no sé si a ustedes les ha pasado y soñaron alguna vez cuando chicos ser astronauta. Mi papá nos llevaba a los clubes aéreos, nos llegaban unos parches de una tía que vivía en Estados Unidos y tenía los parches de las misiones de Apolo y todo eso, así que siempre los teníamos ahí. Mi papá también pidió las fotos de los astronautas, que digamos de Neil Armstrong, qué sé yo, del Apolo 11, los teníamos colgando. Entonces estábamos siendo influenciados malamente por mi padre, y obviamente que como Chile no tenía relación con el tema espacial, lo más cercano era la Fuerza Aérea. Entonces postulé a la Fuerza Aérea, ahí pasé a ser piloto de combate, que era lo más alto que uno podía llegar, digamos, en términos...
Más cerca del espacio.
Lo más cerca del espacio. Y ahí, en cierto minuto, el comandante en jefe de aquella época se puso, digamos, a pensar en el futuro, y quiso desarrollar una capacidad de construcción de satélites, de poner un astronauta en el espacio, y empezaron a ver quién tenía, qué cualidades tenía que tener alguien para poder ir al espacio. Y principalmente, si ustedes se fijan, los astronautas, en general son pilotos de combate, no todos, pero si vemos acá, de los cuatro, tres fueron pilotos de combate, pero no es porque vayan a combatir, sino porque van sentados en un avión chiquitito donde no tienen, o sea, si tienen claustrofobia no pueden sobrevivir, están expuestos a emergencia y tienen que poder con serenidad resolver situaciones complejas, están generalmente con cursos de supervivencia en todo tipo de lugares. Entonces es una persona bien interesante para poder llevarlo a una cápsula, además que son medio locos.
Y están, tienen el manejo de la fuerza G.
Y sobre todo también el tema del manejo de la fuerza G. Es súper importante lo que tú dices. Yo hice unos vuelos parabólicos y muchas personas que nos acompañaron no soportaron el tema de los cambios, esto de la 0G o... Bueno, no eran muchas G, digamos, estos vuelos parabólicos, pero sí se mareaban y se transformaban en un problema. Entonces, siguiendo con este tema, me vieron que era importante estudiar una carrera tipo ingeniería aeroespacial. La mayoría de los astronautas son ingenieros espaciales y pilotos de combate. Y fui a estudiar a Estados Unidos. Cuando volví a Estados Unidos había fallado el FASAT Alpha y como que no había interés en el tema espacial. Y trabajé con el proyecto La Chinita al Espacio, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Ah, mira,
sí, claro
que sí.
Claro, y eso me generó una fascinación porque vi niñas enviando un experimento al espacio. Yo como fui el coordinador, vi, digamos, las emociones que tuvieron.
Eran escolares, ¿no?
Eran escolares, sí, del liceo número uno de niña. Y ellas de repente estaban sentadas con científicos de la NASA, qué sé yo, y vieron el transbordador subiendo al cielo. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a ser auxiliar de enfermería, por decir algo. Quiero estudiar medicina o, digamos, algún tema de nanotecnología, no sé, cosas que no se le había pasado por su mente, pero ellas se lanzaron y pensaron como agrandaron sus sueños. Entonces, es como cuando la Roja de repente ganó en el Mundial, ¿te fijas? Todos los chilenos querían ser, o sea, muchos niños querían ser futbolistas, pero ellas quisieron desarrollarse en sus áreas y tenían el valor de hacerlo. Entonces yo vi que el tema espacial podía generar un switch en los niños e interesarse en la ciencia y tecnología, y tenemos el potencial de hacer cosas. Entonces yo fui en cierto minuto Conversé con una persona a su vez interesante. No sé si me alargo en el tiempo.
No, cuéntalo.
Me pasó una cosa divertida. Yo estaba en el centro de control de emisión con el tema de las chinitas, y teníamos un horario. Nuestro día era a las 6 de la tarde hasta como las 8 de la mañana. Estábamos toda la noche, estaba yo ahí en representación, si los astronautas tenían que hacer algo con el proyecto. Y me quería despedir de alguien y agradecerle a alguien de la NASA. Me recibió el director mismo ahí de la NASA, que era un tipo bien esquivo. Yo lo saludé, me quería ir, y de alguna forma me preguntó yo qué es lo que hacía, piloto de combate, ingeniero aeroespacial, y como que había pensado, oye, pero si tiene todo el perfil de astronauta, pero yo me quería ir, o sea, como que no, él pensaba, este gallo me debería estar chupando las medias para...
Al revés, digamos.
Era al revés. Claro, y bueno, me fui a la oficina y hablé con la secretaria, él, Mary López, y le mostré una foto de Chile, él salió y nos quedamos conversando como una hora y media. Y de ahí mantuvimos contacto, lo traté de invitar a Chile, pasé de ser casi consejero sentimental de la secretaria de él, y sí, somos seres humanos, al final todas las personas, por muy importantes los cargos que tienen los mismos problemas, las mismas ideas, qué sé yo. Bueno, el tema es que en cierto minuto, en una FIDAE, él iba a venir, pero no vino, y vino Franklin Chang Díaz, que es un astronauta norteamericano que nos ayudó en el experimento de las chinitas, y él de repente me rincona, me dice: Klaus, tú vas a ser astronauta, te vamos a llevar al transbordador espacial con un experimento, digamos, vestibular, que en fondo ve todo el tema del equilibrio, y este gallo, ¿de qué está hablando?
¿Cuándo fue eso?
Eso fue el 2000. El 2000. Varios años atrás. Entonces yo como que me reí un poco, y al rato me dice, bueno, lo que tenemos que hacer, que el presidente Lagos tiene que mandarle una carta al presidente Clinton, y por otro lado lo que tenemos que hacer es, te tienes que contactar con el doctor José Luis Cárdenas, que es un experimento vestibular, que es el que tú vas a llevar al espacio. Claro, yo me quedé pro porque en el fondo yo no sabía quién era el doctor Cárdenas, bueno, que en paz descanse, falleció un tiempo atrás. Bueno, y empezamos a gestionar todo ese tema, hablé con el comandante jefe, la Fuerza Aérea, qué sé yo, pasamos a hablar con Nelson Haddad, que era subsecretario de Aviación en ese minuto, se gestionó el tema del envío de la carta, y por distintos motivos se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como que se demoró el envío de la carta, hubo que hacer cortita el cambio de gobierno, y finalmente Clinton firmó la carta para mi envío, digamos, al espacio, la mandó en sus últimos días, y cuando entró la administración Bush, que fue el gobierno siguiente, todavía en ese tiempo se mandaba por fax. Entonces lo recibió la embajada norteamericana. Eso lo sé porque me lo contó un coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, que está después en un curso en el que estuve yo. Bueno, y esa carta que llegó... había un sistema, nosotros estábamos contactados con una señora, Joanna Wallis, de la Casa Blanca, y ella nos iba comunicando, cuando se manda una carta de un presidente a otro, esta carta de este tipo tiene que ser respondida por el Departamento de Estado, por la NASA, por distintas organizaciones, dándole el ok que esta persona puede viajar al espacio. Y esos ok seguían dando, se confeccionó la carta, la mandó por fax, y cuando sucedió esto, hubo el cambio de gobierno y ellos pidieron que todas las correspondencias de las embajadas que todavía no habían sido entregadas volvieran a revisión. Y entre eso estuvo nuestra carta.
Pero había firmado el presidente Lago.
Sí, el presidente Lago y el presidente Clinton.
Y quedó con Bush ahí estancado.
Básicamente. No, Clinton firmó y la mandó a la embajada de Estados Unidos en Chile. De hecho, sacamos un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados para pedirle al presidente Lau que mande la... Esto es un tema de burocracia. Mira, al final, por temas burocráticos, no se concretó ese viaje. Yo me acuerdo el exministro Insulza, que era ministro del Interior, les puede contar también. Yo en cierto minuto le dije: oiga, me acaba de decir un norteamericano que la carta está vigente, que hay que mandar la misma carta, pero firmada a nombre del presidente Bush. Por ciertos temas específicos no se podía concretar en ese minuto la firma. Y ahí me dijo: ¿por qué no tratamos con los rusos? Entonces nos tiramos. Y ahí se me cruzó un ruso en la FIDAE siguiente y fue como bien divertido. Me dijo: oiga, ustedes siempre quieren viajar con los americanos, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Le dije: bueno, si quiere invitamos algún día a alguien a mi casa, lo conversamos. habló ahí por teléfono y el ratito me dice, ya, el embajador va a ir a cenar a tu casa hoy día en la noche. Así que preparamos hartos piscos agua.
Qué buena.
Y después de unas semanas o unos dos meses estábamos una delegación en Rusia con la diputada María Antonieta Sáenz de esa época, con el senador Vega, con un general de la Fuerza Aérea, y empezamos con la negociación de mi viaje al espacio, y ahí está la foto justamente. Estuve en distintas actividades, qué sé yo, y tenía un vuelo programado para abril del 2003, si no me equivoco.
¿Al espacio?
Al espacio, sí.
Está la fecha, digamos.
Sí, la fecha está, y digamos, está la tripulación, está todo. Pero en ese tiempo hubo un tema donde el comandante se había nombrado un general que la señora había estado con unos temas, y le costó la salida a ese comandante en jefe y también al subsecretario de Edison de esa época, y el subsecretario estaba viendo todo el tema espacial, y cuando fue una visita presidencial a Rusia no se firmó este acuerdo. Entonces, siempre por temas burocráticos, pero así hay como cinco historias más. Claro, yo estaba con el vuelo ya definido, después tuve otra opción, pero sigo en carrera, aunque no lo crean.
¿Qué es el tema? ¿Sigues en carrera, no?
Sí.
¿Está
esa
posibilidad concreta?
Sí, después hubo una oportunidad, y no la voy a contar completa porque sé que aquí estamos con tiempos, pero después estábamos con un experimento, con un premio Nobel en física, con Samuel Ting, para llevarle el experimento al espacio y tratar de llevarle yo el experimento. El primero se lo había llevado Franklin Chang Díaz. Después estuve trabajando con Robert Bigelow, que es un billonario que quería hacer una estación espacial internacional.
¿Billonario?
Billonario. Cortito, pero súper divertido. Un día, Franklin Chang Díaz, este astronauta que me ha ido, yo trabajo con él en algunos temas de hidrógeno verde y otras cositas. Él me dijo, Klaus, anda a visitar a este Robert Bigelow en Las Vegas, y fui a Las Vegas, era como así una NASA completa, pero mucho más moderna que una NASA, y tenía, digamos, sistema de seguimiento, los satélites, una estación de monitoreo, qué sé yo, y él tenía un módulo, digamos, una estación espacial internacional, pero no a escala, sino armada en tamaño real o casi real, y quería en el fondo dar servicios con la Estación Espacial Internacional, pero a un costo mucho menor, pero aquellos países que no tenían una NASA, por decirlo. Bueno, yo le pregunté, oiga, ¿y usted por qué no se metió a la NASA cuando era chico? Me dijo, no, yo me quería convertir primero en millonario y después me metí al tema espacial porque quería hacer mi sueño y no los sueños de ellos.
Ahora, oye, fascinante la historia. Klaus, a propósito de todo esto que estamos viendo con Artemis, pero también están los que son, dicen, no, si todo esto es mentira, todo esto es un invento. Tú que conoces desde adentro el tema. Para esas teorías que dicen, no, esto es un montaje.
Sí, bueno, hay digamos, gente que cree mucho en las conspiraciones y todas esas cosas, pero yo, por ejemplo, el hecho de que el hombre haya ido a la Luna, yo lo dije porque había el ambiente de confianza con los rusos, pasé harto tiempo en Rusia. Le dije, oye, ¿qué opinan ustedes de la llegada del hombre a la Luna en aquella época?
Dijo, 69. ¿No?
Claro, 69, estaba la Guerra Fría y toda la cuestión. Y me dijo, oye, pero si nosotros éramos los enemigos, los habíamos destrozado si hubiese sido mentira la cuestión. Pues si nosotros teníamos los sistemas de... Mira, los aviones antiguos, los aviones incluso actuales, tienen como un sistema de seguimiento de dónde viene una señal, como de voz, de comunicaciones. Además que tienen unos radares que saben dónde están las posiciones. Te fijas, si es que nosotros hubiésemos tenido la más mínima duda, lo habríamos dado a conocer, pero en todas partes. O sea, habríamos sido los primeros. Que el hombre fue a la Luna, fue a la Luna. Ahí después me tocó conocer ¿cómo se llama? Neil Armstrong.
¿Conociste?
Sí. ¿Puedo contar una historia?
Por favor.
De FIDAE, no me acuerdo en qué año fue, me pidieron si podía contactar un par de astronautas para que vinieran de visita a la FIDAE, y uno de ellos era Neil Armstrong. No me acuerdo bien, pero creo que fui a Ohio, creo que estaba, y traté de entregar esta cartera, la tengo todavía en la casa, no logré entregarla en ninguna parte, o sea, la dirección que busqué no era de él, entonces estaba frustrado, como 3 días después de haber vuelto a Estados Unidos. Dije, pucha, no me resultó mi invitación, pues, y me llama alguien por teléfono y me dice, oye, Klaus, hoy día a las 7, por decir algo, va a llegar Neil Armstrong a Chile y queremos que tú seas el que lo acompañe, seas el host de él durante la visita. Dije, pero cosa rara, porque voy para allá, no lo encuentro y de repente me dicen que me voy a juntar con él. Y claro, fui al aeropuerto y Neil Armstrong tuvo una sobreexposición comunicacional. Entonces, no sé, pues el peluquero le cortaba el pelo, le vendía el pelo, se le inventaba historia. Entonces él era muy reacio a conversar con gente. Entonces yo estaba solo con él, digamos, en un VIP ahí en el aeropuerto, y otro le estaba viendo el pasaporte, el otro la maleta. Entonces, esto es como los perritos cuando se empiezan a olfatear. Me empezó a preguntar, bueno, ¿y tú has volado? ¿Qué sé yo? Sí, ¿qué has volado? Y empezamos, yo tuve una eyección, él tuvo una eyección, estudiamos en la misma universidad en Estados Unidos, entonces como que se fue validando de que yo estaba digamos, persiguiendo ese sueño. Entonces igual conversamos cosas que ocurrieron en la Luna. Por ejemplo, a veces dicen que él vio algo y él me dijo, mira, aunque se me hubiese puesto un marciano al lado no lo habría visto. ¿Por qué? Porque en el fondo la neurona cuando está en la Luna se te pone tan chiquitita y la visión que tú tienes, y claro, es como una visión de estrés. O sea, tú estás en la Luna, imagina con el traje astronauta. Y después me dijo, pero te puedo hacer una pregunta, ¿por qué si existe un extraterrestre hubiese querido juntarse con nosotros en la Luna? Es mucho más lógico que venga para acá. O sea, si tú estás en un camping o en algún lugar, sería mucho más lógico que nosotros hayamos visto algo, sería absurdo. Bueno, tuvimos la conversa y a mí no me cae ninguna duda que el hombre llegó a la Luna.
Ah, ya, él te terminó de convencer si es que había alguna duda, digamos.
No, nunca tuve una duda. No.
Sería bueno, oye, una conversación con el Armstrong.
Es que por eso, porque nosotros pensamos en estos cuatro astronautas que ahora están en el espacio y van a llegar, y la vida va a ser otra, los conocemos en todas partes del mundo, me imagino, sí, la cantidad de entrevistas, series de Netflix, en fin, de todo. Me imagino que para él, por ejemplo, para Neil Armstrong también le cambió mucho la vida. ¿Pudiste compartir algo con él?
Sí, mira, fue raro porque él, a diferencia de Buzz Aldrin,
sí.
Buzz Aldrin fue el otro que fue con él. Buzz Aldrin, pero vuelvo a las chinitas, una persona que fue de contacto mío con el tema de las chinitas, fue un geólogo que participaba en todos los briefings, en todas las actividades que tuvo Neil Armstrong y, digamos, todo el Apolo 11. Entonces veía las rivalidades y la forma de ser de las personas. Entonces, Neil Armstrong es un tipo tranquilo, Buzz Aldrin es un tipo, digamos, como bien...
Extrovertido,
qué sé yo, y un poco figurín, se podría decir. Entonces decidieron que Neil Armstrong iba a ser como el primero en salir, pero está la puerta, digamos, al lado de Buzz Aldrin, entonces tuvo que pasar por encima y se generaron ciertas rivalidades. Pero el tema del viaje, en el fondo... perdón, me desvié de la pregunta.
¿Cómo le cambió la vida?
Nunca
más estuvo tranquilo.
Sí, mira, él personalmente tuvo una sobreexposición que yo creo él no lo soportaba muy bien. Él le gustaba el silencio, el que ojalá nadie lo conociera, el súper bajo perfil. Mientras que Buzz Aldrin, perdón, es porque le costó el matrimonio, le generó un montón de problemas, ya no confía en nadie. Él no firmaba autógrafo, yo no sabía. De repente estábamos cenando y me firmó un autógrafo y lo tengo por ahí. Yo lo guardé. Sí, lo guardé en cualquier. De repente dije, yo nunca pedí autógrafo. De repente vi que alguien me dijo que un autógrafo él costaba, no sé, $15,000, no sé cuánto, porque a partir de cierta fecha nunca más firmó. Y me lo firmó. Pero él, como te digo, es. Como que no le gustaba tanto su vida de sobreexposición que tuvo. De hecho, la universidad donde yo estudié, que es la misma donde estudió él, lo invitó el decano de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial, y me contaba que lo recibió también, pero él quería bajo perfil, que no hubiese parafernalia, que no le pagaran, pero Buzz Aldrin al revés. O sea, él le llegó, pero esto como anillo al dedo. O sea, le encanta el tema de haber viajado al espacio y ser conocido.
Oye, Claudia, ahora tú decías, todavía tengo la posibilidad. ¿Qué camino ves viable como para poder llegar a ser el primer chileno en el espacio?
Sí, mira, ahora hay muchas posibilidades. Puede sonar raro lo que digo, pero el mundo espacial es muy pequeño. O sea, en el fondo, cuando tú te metiste en algunos proyectos, como que empiezas a conocer uno, te presentan al otro, es como que... no sé, pues en SpaceX conozco a gente muy importante y así también en otras organizaciones. Entonces, Por ejemplo, hoy día en la noche tengo invitado a cenar a Michael López Alegría, que es un astronauta que ha ido 6 veces al espacio. Y él ha ido, creo que 3 veces con la NASA. No.
Hace poco en la estación, ¿no?
Sí, hace poco. Fue 3 veces creo con el transbordador, después fue con la Soyuz y fue 2 veces con Axiom. Axiom es una empresa privada que usa, digamos, el, ¿cómo se llama? La nave de SpaceX para ir al espacio y lleva gente, científico, millonario, lo que sea, y pasan un tiempo en la Estación Espacial Internacional y ellos están viendo si pasan a tener la administración de la Estación Espacial Internacional cuando el 2030, cuando la NASA la deje, o están viendo el diseño de una nueva Estación Espacial Internacional. Entonces, yo lo conozco hace un montón de años, conversamos harto de cómo esto puede apoyar en fondo a Latinoamérica en cuanto a los intereses.
Perdón, ¿el primer nació en España? ¿Qué hay
nació en España?
Pero va por Estados Unidos.
Pero el último viaje lo hizo como español, ¿eh?
Ah, mira.
Sí, pero él nació y viajó con la NASA como norteamericano y estuvo en la Navy ahí en Estados Unidos como americano. Entonces, te fijas, uno hoy en día, él trabaja en Axiom y ve todo lo que son los vuelos. Claro, este es un vuelo donde sí se requieren recursos, pero estamos viendo otras, varias opciones, pero estamos viendo esta también, de concretar el viaje. Pero este viaje, puedo hacer una aclaración, no es solo de que un astronauta va al espacio, sino que es como replicar el proyecto La Chinita, donde generas tú una motivación en un entorno científico con distintos experimentos. Con uno vestibular, con uno que tiene relación con la evolución, con un láser sintonizable, con modificaciones genéticas, con gente que está interesada en la cultura como para enviar mensajes, epístolas, canciones y cosas por el estilo. Entonces, volviendo a la selección nacional, es como que tú generas liderazgo en distintas áreas con también experimentos que tienes... digamos a nivel colegio, enseñanza media, enseñanza básica o preescolar o incluso universitaria que tengan la posibilidad de concursar. Entonces la idea es generar como liderazgo en temas espaciales, pero no que el astronauta sea la gran figura, sino que haya que el proyecto sea la gran figura, que justamente es Astro Chile lo que estaban bien mostrando.
Y has sido vicepresidente tú de Astro Chile, ¿no?
Claro.
Y estás ahí constantemente trabajando con
él. Sí, y estamos presentes en FIDAE.
Oye, tremendo. Estaba viendo fotos de Miguel López Alegría, ¿lo vieron, no?
No.
Ahí sale de la NASA, ahí con su... Oh, tremendo, tremendo.
Me quedó solo una duda, Claudio. Sí. En una de las fotos, ¿estás con Neil Armstrong?
Sí, estoy con Neil Armstrong.
Sí, me pareció reconocer...
¿De las que pasaron acá?
Sí, de las que estábamos pasando.
Estamos por Bio TV.
Sí, que estás con... O sea, tienes que tener esa foto enmarcada y el autógrafo ahí.
Abajito, no se lo pueden robar.
Es de culto, o sea.
Sí. Tengo la foto, pero el autógrafo lo tengo escondido porque es demasiado...
Por eso.
Está orbitando, hay que buscarlo. Sí.
Mándelo enmarcar.
Sí, tengo la foto acá del otro.
Oye, tremendo, tremendo. Oye, Klaus, te queremos agradecer. Bueno,
entretenido.
Estamos
así... Fascinante la historia.
Callado, escuchando los auditores también, contando las historias. Porque de verdad que tú sabes, crees, debe ser el chileno que más sabe de espacio y de
vuelo. Ahí está, esa es.
Ese. Ahí está.
Con Neil Armstrong.
Interesante entrevista entonces con nuestros colegas de Santiago, con este astronauta que sí, chileno, y sí, estuvo en el espacio exterior. Tenemos información a esta hora con una de nuestras unidades móviles en el acceso al servicio médico legal de Temuco. Habla la familia de la joven estudiante universitaria que fue encontrada fallecida ayer en Temuco y nos entrega detalles Carlos Martínez.
Sí, escuchemos lo que señala a esta hora uno de los tíos de la joven Francisca Millagual Arriagada, que fue encontrada fallecida ayer. Él se encuentra aquí en el acceso al servicio médico legal. Escuchemos.
Y cuando llegué me comuniqué con mis familiares en el lugar y supe lo que había pasado. Lo lamentamos profundamente, no tenemos conocimiento claro de qué es lo que pasó, está en investigación todo eso, nosotros estamos en contacto directo con la PDI, nos están informando cada momento lo que pasa. Queremos tener claridad de lo que pasó, queremos encontrar también a mi hermano para que nos diga el qué pasó en ese momento, porque hay solo especulaciones hasta el día de hoy.
Precisamente enfatizar en ello, él está en condición de búsqueda por parte de la policía, pero porque hay una sospecha de qué pudo haber pasado, ¿no?
Exacto, la sospecha es solamente que ellos estaban compartiendo en la noche y a raíz de eso, como lo vieron, que estaban compartiendo en el hogar, es la sospecha. Como familia esperamos que no sea así, pero si es así, él tendrá que cumplir con la condena o con lo que la justicia indique, y solo como familia queremos saber qué pasó, nada más que eso, y darle un descanso a mi sobrina que hoy día está pasando por una situación junto con mi hermana, que es la que la está pasando peor.
En ese contexto es un doble impacto.
Doble impacto, sobre todo para, y ustedes entenderán que para mi madre también es un doble impacto a su sobrina y su hijo involucrado en este tema. Vuelvo a insistir, no hay nada claro, no se sabe qué pasó, estamos esperando poder encontrar a mi hermano para poder indicar qué fue la situación que pasó en la noche.
¿Usted no descarta que incluso pudiera su hermano estar involucrado en alguna tragedia? ¿No saben si está con vida o no?
La verdad es que en este momento no sabemos nada, no lo podemos localizar, no lo podemos encontrar. Como les digo, yo el día de ayer lo busqué hasta muy tarde en la noche en diferentes sectores de Temuco. Lo hemos tratado de contactar por redes sociales, por teléfono, sin tener claridad. Por lo tanto, no sabemos qué pasó con él. Esperamos que no le haya pasado nada también y que en algún momento pueda aparecer y indicarnos qué es lo que sucedió.
¿Se confirmó la reunión? ¿Será la noche? ¿Fue algo familiar donde se señalaba que ellos estaban juntos a la vivienda de su abuela?
Efectivamente, mi madre fue a un viaje familiar a Santiago por la fecha. Y mi sobrina quedó cuidando la casa, como lo indicaron ayer. Ellos tuvieron una junta, como cualquier joven, de 20 y 24 años, y no sabemos qué pasó en esa junta, qué se les escapó de las manos para que hayan llegado a esta situación. Lo que, como les he indicado todo el momento, lo lamentamos profundamente.
Pero había personas externas, además de su hermano, entiendo, ¿no?
Es solo especulaciones, no hay nada claro. Yo hablé con PDI ayer y también me decía lo mismo, que hoy día están revisando la grabación, están buscando temas, pero no hay nada claro. Todo lo que se especula de que había más gente, menos gente, que por dónde ingresaron, que por dónde no ingresaron, hoy día todo eso está en manos de la PDI y nosotros como familia estamos apoyando a la policía para que se pueda aclarar.
¿Solían compartir juntos?
Sí, tienen casi la misma edad, todos compartíamos en familia, compartíamos muchas cosas, juntas familiares, etcétera.
Muy bien, lo que señala un tío de la joven fallecida, de la joven Francisca Miyagual Arriagada, él accedió a dialogar con los medios de comunicación aquí en el Servicio Médico Legal. Están a la espera de la entrega del cuerpo de la joven, que ha sido sometida a los exámenes legales pertinentes. Hay muchísima conmoción, ha llegado un grupo de amigos, de amigas, de estudiantes de la Universidad Santo Tomás, donde esta joven cursaba el segundo año de medicina veterinaria, y están con arreglos florales a la espera de que salga la carroza con el féretro conteniendo el cuerpo de la joven estudiante de 21 años que fue encontrada fallecida ayer en la Villa Florencia, en Temuco. En el Servicio Médico Legal, Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en auruscoyería.cl. Invierte con visión, invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
sigue la Junta de Ofertas. No te quedes fuera de las mejores ofertas de tus productos favoritos.
Salchicha Winter, tradicional o pollo kilo, 2.990 pesos cada una. Pasta tradicional Taliani, 400 gramos, 999 pesos. Mantequilla Surlat, 200 gramos, 2.190 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Ser del sur es mucho más que vivir acá. Es ser la cuna del rock, las papas de los muermos y las lluvias, el merquén y las artesanías. Nuestra música, nuestros dichos, la buena mesa compartida con familia y amigos. Es saber que la confianza es lo primero y que al frío le ganamos con abrazos. Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
A esta hora, la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
La música y la literatura son una mezcla perfecta. Lo que estamos escuchando es Corazón Dilator de Soda Stereo, inserto en el álbum Doble Vida de 1988. Es una de las canciones más románticas y líricas de Gustavo Cerati como compositor. Pero ¿cuál es la historia?
Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación.
Cerati dijo en algunas entrevistas que está inspirada en el famoso cuento de Edgar Allan Poe, El corazón dilator. ¿De qué se trata esto? Un hombre que asesina a otro y lo entierra bajo el piso de su casa. Sin embargo, su mente explota, pues todas las noches escucha latir este corazón que finalmente delata el crimen ocurrido. Así las cosas, Cerati tomó de inspiración este cuento de Allan Poe y narró una historia de amor.